Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Novedades sobre el caso que afecta a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias por la querella que González Amador presentó contra dos fiscales por una presunta revelación de secretos en el marco de la investigación contra él por un supuesto delito fiscal y otro de falsedad documental. El juez ha citado a las partes el día 24 de mayo para ratificar esas acusaciones. Por su parte, el Partido Socialista ha denunciado hoy presuntas irregularidades en la documentación que el Ayuntamiento de Madrid le ha enviado sobre unas obras en el piso de González Amador. Reyes Maroto es la portavoz municipal de la formación y le ha respondido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Nosotros hemos pedido a la oficina que en el caso de que haya un fraude, pues lo haga saber a la fiscalía, pero también con el informe de la oficina, desde luego, tomaremos las medidas correspondientes y sí que les puedo avanzar que si el informe es favorable, desde luego iremos a denunciar.
Por rechazar tajantemente cualquier irregularidad al respecto, por supuesto, ya no vamos a filtrar un solo dato de ningún particular, ni de esta persona ni de cualquier otro. El expediente sigue su curso.
La otra noticia de este jueves es que la Comunidad de Madrid va a impulsar una ley autonómica para controlar la venta de productos derivados del cannabis en establecimientos cercanos a centros educativos.
Son perjudiciales para la salud y además una estafa, puesto que siempre se venden en esos carteles con una sonrisa al lado de una hoja de marihuana, siempre vendiendo una falsa realidad.
Lo ha avanzado Isabel Díaz Ayuso en el Hospital Clínico San Carlos tras acusar al Gobierno central de querer legalizar las drogas durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid. El portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato, le ha exigido una rectificación.
Lo peor, las drogas que quiere legalizar el Gobierno de Sánchez de la mano de ese Ministerio de Sanidad sindicalista. No están a los problemas reales, están a provocarlos porque viven de todo ello. Viven del dolor y viven sobre todo del desincentivo y de la pobreza y de la miseria.
Una presidenta de la Comunidad de Madrid con ese rango institucional que tiene acusando al Gobierno de España de fomentar el problema de las drogas en este país, parece de las cosas más graves que hemos escuchado en esta Asamblea. Yo le pido que rectifique de inmediato.
Hoy también tenemos que hablar de un nuevo golpe al narcotráfico, en concreto al tráfico de metanfetamina. La Policía Nacional ha intervenido un alijo de 1.800 kilos en España, perteneciente al cártel mexicano de Sinaloa. Es la mayor incautación de esta sustancia en nuestro país.
Esta sustancia venía en el interior de dos lavadoras. Como todo el mundo sabe, los electrodomésticos pues tienen un tipo impositivo más bajo en Canarias y son más baratos, lo cual pues, hacía sospechar que algo raro había, porque no tenía mucho sentido la importación de electrodomésticos desde la península a Canarias.
En unos minutos les vamos a dar los detalles de esa operación. Hoy también toca hacer balance de las fiestas de San Isidro, que han transcurrido sin incidentes reseñables y con más de 1,5 millones de personas pasando por la pradera del Santo. Y pendientes también del estado del primer ministro de Eslovaquia, que sigue estable pero muy grave tras el atentado que sufrió ayer el supuesto autor del ataque, que ha confesado que actuó contra Robert Fico por motivaciones políticas, ha sido acusado de intento de asesinato premeditado. Y mientras, siguen sucediéndose los mensajes de condena a esa acción, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Creo que ninguna forma de violencia tiene cabida ni justificación posible en nuestra sociedad.
Todo esto junto a otras noticias que ahora les avanzamos en titulares con Enrique López. Concentración de los vecinos de Monte Carmelo contra el cantón en su barrio.
Protesta ante el Palacio de Cibeles coincidiendo con la reunión de la Junta de Gobierno, por lo que han pasado para dar su apoyo los portavoces de Vox y del PSOE. El ayuntamiento sigue mostrando su disposición al diálogo, los vecinos reprochan al delegado de Medio Ambiente la ubicación elegida.
Le hemos pedido información, no nos trae información. Él dice que ha tenido 8 reuniones, son 6 reuniones las que ha tenido con nosotros, en las cuales no se ha peado. O sea, es o al lado del colegio alemán o al lado del Infanta Leonor, o volvemos a la situación anterior. Y nosotros estamos diciendo que tiene que estar lejos de colegios y lejos de viviendas.
La Federación de Municipios de Madrid impulsará medidas contra el absentismo escolar.
Entre ellas, una ordenanza para que los ayuntamientos retiren ayudas públicas, una medida que surge del municipio de Arganda del Rey. Álex Machado es concejal de Educación y presidente de la Comisión de Educación de la Federación.
Incluir la posibilidad de retirar las ayudas públicas recibidas a aquellas familias que de manera reincidente incurren en faltas muy graves por absentismo escolar. Con esta medida mejoraremos notablemente la lucha contra el absentismo escolar y también mejoraremos mucho la convivencia escolar en nuestras aulas.
Primera valoración del presidente del Gobierno tras las elecciones catalanas del pasado domingo.
Pedro Sánchez asegura que ha acabado con una década de división en Cataluña y que el perdón y el reencuentro han sido ratificados. El prófugo Carles Puigdemont, por su parte, ha anunciado que inicia los contactos para formar gobierno por su cuenta, mientras el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras anunciar ayer que dejaría la presidencia de su partido, hoy matiza.
Mi disponibilidad a intentar ayudar en todo aquello que sea posible, no como un presidente que se dirige a un militante o a una militante, sino como un militante más que se dirige al resto de la militancia del partido. Buscar este aval para saber qué esperan de mí, en qué creen que puedo ayudarles, si es que creen que puedo ayudarles en algo.
Mateo y Lucía, los nombres más frecuentes para los recién nacidos en la Comunidad de Madrid.
Aunque los más numerosos son, por ejemplo, Mari Carmen y Antonio en el caso de las mujeres y de los hombres Antonios, y el apellido que más se repite es García, tanto en Madrid como en España.
Me llamo Carmen y tengo dos amigas del 47 que se llaman Carmen también.
Pues a ver, García yo creo que conozco muchísimo, no sabría ni decir cuántos, la verdad que por lo menos contando así, por lo menos 50, al final, yo qué sé, solo por ejemplo en mi clase ya hay como 5.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Estamos inmersos en esta jornada de Liga intersemanal que para los madrileños concluyó ayer con 2 partidos, Rayo Vallecano 2, Granada 1, una victoria que casi le asegura la permanencia a los franjirrojos una temporada más en primera. Solo les falta un punto y en el Coliseum, Getafe 0, Atlético de Madrid 3, con triplete de Griezmann. Con este triunfo los rojiblancos se aseguran terminar cuartos como mínimo y asegurar así la participación en la próxima edición de la Liga de Campeones. Para alguno, esto no debe ser objetivo suficiente, algo a lo que responde Simeone.
A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, la tiene jodida. Yo quiero salir campeón más que nadie, trabajo con una ilusión tremenda de inflar el globo de la mejor manera, pero hay veces que se nos pincha e intentamos luchar contra monstruos. Tenemos el Real Madrid, 22 puntos no sacó, para nada. Es fácil, ¿por qué? Porque no es fácil ganar, no es fácil ganar.
En baloncesto Liga ACB, el Real Madrid consiguió la victoria en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final ante Gran Canaria, 105-70. Mañana, segundo envite en el Gran Canaria Arena a las 8:30. De ganarlo, el equipo de Chus Mateo ya estará clasificado para la semifinal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 en el entorno de Alcobendas y ya de salida por la 4 a su paso por Butar, que van a encontrar, sí, muy densa la M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos.
El tiempo.
La previsión meteorológica con el hombre que trae uno de los nombres, con lo que acabamos de decir, más habituales en España, Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque, bueno, parece que todavía la inestabilidad nos va a seguir acompañando en estas próximas horas. Hoy, en principio, con viento un poquito más suave, pero sí, la nubosidad sigue afectando a muchos puntos de la región. Incluso hace escasos minutos tenemos constancia de que estaban cayendo copitos de nieve en Rascafría.
Hemos visto vídeos, Antonio.
Así es. Y eso quiere decir que allí, desde luego, ha retornado el invierno con una temperatura que a duras penas en Navacerrada y en la zona de Rascafría levanta del grado positivo, pero el contrapunto, así es la primavera también, así es de loco el mes de mayo. En zonas como la capital, pues estamos rondando los 16, 17 grados, eso sí, con cobertura nubosa.
¿Mañana se seguimos con esta locura, Antonio, o no?
Sí, mañana incluso algunos chaparrones por la mañana. Ya podrían llegar a la capital con máximas que remontan muy ligeramente o se mantienen igual que las de hoy. Ya veremos si alcanzamos valores en el entorno de los 20 grados. Lo digo, si las nubes nos permiten llegar a esos 20 grados. Mañana viernes situación parecida, insisto, algunos chaparrones por la mañana, por la tarde nubosidad variable.
Gracias, Antonio. Pues ya saben, cojan el paraguas por si las moscas. Arrancan así las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos a ampliar esa información que les adelantábamos en nuestra portada. El juez que tramita la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales por un presunto delito de revelación de secretos ha acordado incoar diligencias previas y ha citado a las acusaciones el 24 de mayo. ¿Qué más detalles tenemos, Lupe Ortiz?
Comienza la causa penal que ha abierto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de revelación de secretos contra dos fiscales. Lo primero que ha acordado el magistrado instructor es citar el próximo día 24 a la pareja de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador, y al Colegio de Abogados de Madrid, que ejerce la acusación popular, para que ratifiquen las querellas. También quiere tener toda la información sobre esa nota pública emitida por la Fiscalía de Madrid y que contenía datos confidenciales que afectan a González Amador, conversaciones entre su abogado y el fiscal del caso, también los medios de comunicación que se hicieron eco de esa nota pública, quién la hizo, quién ordenó que se difundiera, en definitiva, todo lo relacionado con este asunto abierto, como decimos, por un delito de revelación de secretos. Se pone en marcha una instrucción con la oposición frontal de la Fiscalía, que considera que no hay delito que investigar.
Por su parte, el Partido Socialista ha presentado una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude del Ayuntamiento de Madrid relacionada con el piso en el que vive Isabel Díaz Ayuso, concretamente con unas obras en esa vivienda. La portavoz del Partido Socialista, Reyes Maroto, asegura que la documentación que les han hecho llegar está incompleta.
Nosotros hemos pedido a la oficina que en el caso de que haya un fraude, pues lo haga saber a la Fiscalía, pero también con el informe de la oficina, desde luego, tomaremos las medidas correspondientes y sí que les puedo avanzar que si el informe es favorable, desde luego iremos a denunciar.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha rechazado las acusaciones.
Rechazar tajantemente cualquier irregularidad al respecto. Por supuesto, ya no vamos a filtrar un solo dato de ningún particular, ni de esta persona ni de cualquier otro. El expediente sigue su curso y, en todo caso, el Partido Socialista, francamente, está para dar pocas lecciones a nadie sobre transparencia.
Más cosas. Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que su gobierno está trabajando en una nueva ley para proteger a los menores de los productos derivados del cannabis. Se va a controlar su venta en establecimientos que se encuentren cerca de centros educativos, según ha explicado durante una jornada sobre salud mental en el Hospital Clínico San Carlos. Begoña Alarcón.
La legalización del cannabis es un disparate, dice Ayuso. El Ministerio de Sanidad no puede impulsar esta medida sin contar con la opinión de los científicos, que sí advierten de las graves consecuencias del consumo de marihuana, sobre todo entre los más jóvenes. Es además la puerta de entrada a otras drogas, resalta la presidenta.
Porque la marihuana además es una trampa que lleva a consumir otro tipo de sustancias, además del daño que ya es demostrado que hace. Se empieza por ahí y se acaban consumiendo otro tipo de drogas. cocaína, éxtasis, heroína. La Organización Mundial de la Salud se equivoca gravemente cuando dice que el CBD es inocuo. No lo es, salvo en casos excepcionales y siempre en manos de expertos.
Isabel Díaz Ayuso se compromete a poner en marcha campañas para informar de los riesgos del consumo de cannabis, también a vigilar su venta en establecimientos cercanos a centros escolares.
Estamos preparando un proyecto de ley para proteger a los menores de los productos derivados del cannabis que son vendidos en distintos establecimientos, también en Madrid, y que sí son perjudiciales para la salud. Y además una estafa, puesto que siempre se venden en esos carteles con una sonrisa al lado de una hoja de marihuana, siempre vendiendo una falsa realidad.
El consumo de cannabis inicia en edades muy tempranas, 15 años de media. Es la droga que más vidas destroza y la que más problemas mentales genera porque su consumo está directamente relacionado con patologías como la esquizofrenia o los brotes psicóticos.
Pues antes de ese acto, Isabel Díaz Ayuso reiteraba su rechazo a una hipotética legalización del cannabis durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Nueva sesión bronca. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la sanidad en el centro del huracán parlamentario. La presidenta Ayuso acusa al gobierno de Sánchez de intentar legalizar las drogas a través del Ministerio de Sanidad. El socialista Juan Lobato le pide una inmediata rectificación.
Lo peor, las drogas que quiere legalizar el gobierno de Sánchez de la mano de ese Ministerio de Sanidad sindicalista. Lo único que hacen es comprometer su futuro, destrozar vidas, fomentar más enfermedades mentales. No están a los problemas reales, están a provocarlos porque viven de todo ello.
Una presidenta de la Comunidad de Madrid con ese rango institucional que tiene acusando al gobierno de España de fomentar el problema de las drogas en este país, parece de las cosas más graves que hemos escuchado en esta asamblea. Le pido que rectifique de inmediato.
Las modificaciones legales previstas por el Ministerio de Sanidad para garantizar la universalidad de la atención médica y reducir la intervención privada en la sanidad pública en un tenso debate con Manuela Bergerot de Más Madrid.
Su modelo es poner trabas administrativas en el acceso a la sanidad y además pasar la factura a las personas más vulnerables. Su gestión ha dejado a una ciudad de 50.000 habitantes como Colmenar Viejo sin urgencias y eso cuesta vidas. No les da vergüenza decir que en Madrid la gente tiene que pagar por ser atendido en las urgencias, pero se les cae la cara de vergüenza. Tanta mentira tiene que llegar a pesar las médicas y las enfermeras. ¿Y los médicos y las enfermeras no valen? Van a tener que saber catalán aquí también para ser atendidos.
Y con Rocío Monasterio de Vox, entre otras polémicas, la de la fiscalidad para extranjeros.
Usted está más preocupada por la fiscalidad de Mbappé, aprobando fiscalidad que bonifica al que viene de fuera, que preocupada por la fiscalidad de la clase media, los de fuera, que vienen a quitarnos las cosas. Y no reconocen que si no llegase por la inversión y por el dinero que vienen de familias y de gente que trae aquí empresas, Madrid estaría en un grave problema porque tenemos, como digo, un gobierno de la nación que va siempre a la contra.
Ayuso acusaba también a Vox de hacer campaña a Pedro Sánchez.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de las fiestas de San Isidro que acaban de terminar. Cibeles destaca la gran participación. Más de 1,5 millones de personas han pasado estos días por la pradera del Santo, donde hoy es día de recogida y limpieza. No se han producido incidentes de importancia y se han interpuesto más de 300 denuncias por consumir alcohol en lugares no autorizados. Tiene más datos, Mar García, cuéntanos.
Ha sido, dicen, un San Isidro tranquilos, como definen estas fiestas en Cibeles, menos incidentes, menos intervenciones, menos violencia, se reducen las atenciones sanitarias, se recogen menos residuos. Esto con más participación, 1,5 millones en la pradera, 100.000 personas en el resto de escenarios, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Han finalizado con un gran éxito de participación y con ausencia de incidentes importantes a lo largo de todas las fiestas. Creo que eso es lo más importante, que los madrileños han podido disfrutar de unas fiestas con multitud de actividades en todos los escenarios y que, como digo, todo ello se ha hecho sin apenas incidentes.
En cifras concretas, 40 detenciones, más de 300 denuncias por ese consumo de alcohol fuera de los recintos y 20 menores perdidos que han vuelto con su familia. A esto se suman 260 denuncias por venta ambulante ilegal y otras 700 por diversas infracciones de las ordenanzas municipales, desde aforos en locales a incumplir en limpieza. El incidente más grave se evitó en La Pradera una pelea violenta entre jóvenes.
Cerca de los hinchables de La Pradera, los agentes que estaban de paisano impidieron que se produjera una agresión que estaba comenzando entre distintos jóvenes que estaban en esa zona y pudieron, ya digo, acabar con esa reyerta y finalizar la actuación sin que pudiera pasar a mayores. Se detuvo a dos personas, en este caso a dos varones de 18 y 15 años.
Y hemos sido más limpios. Se han recogido 20 toneladas de residuos, 5 menos que el año pasado.
Balance realizado tras la reunión de la Junta de Gobierno y coincidiendo con esa reunión, los vecinos de Monte Carmelo han convocado una concentración ante el Palacio de Cibeles para volver a mostrar su rechazo al cantón de limpieza. Además, han entregado las firmas que han recogido apoyando su reivindicación. Los portavoces de los grupos de la oposición les han mostrado su respaldo, Raquel Ruiz.
Y en Cibeles los vecinos, megáfono en mano, se han hecho oír.
Hemos venido a la entrega de 14.100 firmas al ayuntamiento.
Se oponen a la ubicación prevista por el ayuntamiento para la instalación de un cantón de limpieza. Charo del Campo, presidenta de la Asociación de Vecinos, recuerda la promesa incumplida del delegado del área, Borja Caravante.
Que iba a poner estas instalaciones con un consenso vecinal y contando con los vecinos. No ha sido así. O sea, la primera ubicación que planteó fue en el CEIP Infanta Leonor, al lado del CEIP Infanta Leonor. Y la segunda ubicación es al lado de otro colegio. Y además encima nos ha premiado trayéndonos también el SELU.
Apoyando la protesta, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y la portavoz socialista, Reyes Maroto.
Una vez más, con el hartazgo del rodillo y de la prepotencia del alcalde y de su concejal delegado de Medio Ambiente. No puede ser que se gobierne en contra de los intereses de los vecinos.
Que no vamos a parar, que vamos a seguir pidiendo respeto a los vecinos y vecinas y que se cumpla ese compromiso, pero que también vamos a pedir respeto a la memoria.
Desde el ayuntamiento aseguran que el ofrecimiento a la negociación sigue en pie, pero con una condición que recuerda la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Recordando siempre que son instalaciones que son necesarias para el funcionamiento de los servicios de limpieza en la Ciudad de Madrid y para que la calidad de ese servicio pueda ser acorde a las necesidades que entendemos que tienen los vecinos de la ciudad.
Una condición que hay que hacer compatible con la ubicación menos molesta para los vecinos.
2:22.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
...800 kilos de metanfetamina. Es el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa. Y la Policía Nacional lo ha localizado durante una operación que ha desarticulado la infraestructura del cártel mexicano de Sinaloa en nuestro país. Sus miembros operaban desde varios puntos, entre ellos Madrid, Eva Prat.
La operación ha sido contra el grupo encargado del transporte y distribución de la metanfetamina que procedente de México se llevaba a Canarias. La investigación comenzó el año pasado con una primera aprehensión de cocaína gracias a un hecho que llamó la atención de los agentes. Alberto Benavente, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Tenerife.
Esta sustancia venía en el interior de dos lavadoras. Como todo el mundo sabe, los electrodomésticos pues tienen un tipo impositivo más bajo en Canarias y son más baratos, lo cual pues hacía sospechar que algo raro había, porque no tenía mucho sentido la importación de electrodomésticos desde la península a Canarias.
Los narcotransportistas, dirigidos por un cabecilla que venía del cártel mexicano de Sinaloa, usaban fuertes medidas de seguridad y sistemas de ocultación en los coches como caletas y doble fondo. Tenían su centro logístico y de distribución en un chalet del municipio alicantino de Villena, aunque operaban también en Madrid, Valencia y Tenerife para llevar la droga hasta Europa. El comisario Antonio Martínez Duarte es jefe de la UDICO Central.
Es una droga que evidentemente no viene solamente para España, porque en España afortunadamente todavía no hay un consumo masivo de metanfetamina. Es una droga que sería distribuida posteriormente por Centro Europa y algo se quedaría en España. Como siempre, la droga por donde pasa se queda, y en este caso, desgraciadamente, con la metanfetamina está ocurriendo igual.
En los registros se incautaron 1.800 kilogramos de metanfetamina, en lo que es la segunda aprehensión más importante de esta sustancia en Europa. 6 personas han sido detenidas, como explica Marcelino Fernández, jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia.
Hay un mexicano que sé que tenía la residencia en Villena, el chalet. Luego hay el primer detenido que se hizo, que era español, en Tenerife. Y luego de los que estaban en Puzol eran 3 españoles y una rumana, pareja de uno de los españoles.
La policía da por desmantelado así el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo. La operación continúa abierta y no se descarta nuevas detenciones.
La cuarta torre del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes ya está operativa. Hoy ha recibido a sus primeros pacientes. Esta nueva infraestructura, en la que el Gobierno regional ha invertido más de 9 millones de euros, añade casi 6.000 metros cuadrados a este complejo, que atiende a una población superior a 340.000 habitantes. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha respondido a las declaraciones que la ministra Mónica García realiza hoy en una entrevista al periódico El Mundo, en las que critica las políticas sanitarias de los gobiernos del Partido Popular, entre ellos el de la Comunidad de Madrid.
Ella habla que cuando los consejeros del PP se quitan la gorra se puede trabajar bien. He de decir que nosotros no nos tenemos que quitar ninguna gorra, porque no somos sectarios y trabajamos para todo el mundo, sea del color que sea. Tal vez a ella lo que le queda grande es el sombrero de ministra, y tal vez al no haber soltado la pancarta no tiene manos para poder gestionar. Con lo cual, desde luego, nos parecen muy graves las afirmaciones soterradas y no soterradas que hace.
De la sanidad a la educación, la Universidad Autónoma de Madrid y la Carlos III están entre las 10 con mejor rendimiento de España, según la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que ha analizado 81 universidades de todo el país. La Federación de Municipios de Madrid, por su parte, va a impulsar una ordenanza para que los ayuntamientos de la región retiren las ayudas públicas a las familias cuyos hijos falten de forma reiterada y sin justificación al colegio. Una medida que surge del municipio de Arganda del Rey, Jaime Moya.
Hace tan solo un mes que Arganda aprobó su ordenanza para la lucha contra el absentismo escolar. Ahora la Federación de Municipios de Madrid expandirá la medida al resto de municipios de la región. Álex Machado es concejal de Educación de Arganda y presidente de la Comisión de Educación de la Federación.
Arganda del Rey, a través de la Comisión de Educación y Universidad de la Federación de Municipios de Madrid, ha impulsado la aplicación de su pionera ordenanza de control, supervisión y sanción del absentismo escolar en los 179 municipios de nuestra comunidad autónoma.
La medida contempla sanciones que pueden afectar a las familias que reciben ayudas públicas por la escolarización de sus hijos.
Incluir la posibilidad de retirar las ayudas públicas recibidas a aquellas familias que de manera reincidente incurren en faltas muy graves por absentismo escolar. Con esta medida mejoraremos notablemente la lucha contra el absentismo escolar y también mejoraremos mucho la convivencia escolar en nuestras aulas.
La medida trata de abordar el problema del absentismo de una manera coordinada en toda la región.
Esta medida pretende organizar y regular de manera coordinada todas las ordenanzas de regulación del absentismo escolar de los diferentes municipios de la comunidad.
Desde el ayuntamiento aseguran que el absentismo es uno de los principales problemas del sistema educativo en la comunidad.
Más Madrid denuncia que 11.400 niños se hayan quedado sin plaza en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de la capital el próximo curso. Son casi 1.500 más que el año pasado. La formación de Rita Maestre asegura que la demanda de plazas no deja de crecer y reclama al consistorio medidas para solucionar esta situación.
El año pasado se quedaron fuera 10.000 niños y niñas, ahora son 11.400. Es un claro ejemplo de que a Almeida y al Partido Popular las familias importan solo de boquilla. Las medidas son cero apoyo a la crianza y a la conciliación y cero plazas nuevas. Almeida cada día se lo pone más difícil a las familias de Madrid.
El concejal socialista Ignacio Benito se suma a la denuncia de Más Madrid.
En Madrid faltan escuelas, faltan plazas en las escuelas infantiles públicas. El Partido Popular sigue fomentando un modelo que es el de el cheque bebé para que ese dinero vaya a las escuelas privadas. No tenemos nada contra las escuelas privadas, pero sí defendemos que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid tienen que crear plazas en educación infantil y que eso no pasa por meter a los niños en colegios públicos.
Y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz asegura que el Ayuntamiento sigue trabajando para aumentar esa oferta de plazas.
Que nosotros, por supuesto, lo que vamos a seguir haciendo es seguir incrementando nuestra red de recursos, tanto con recursos propios como también esas becas infantiles, para que los padres también puedan optar a elegir a qué tipo de centro quieren llevar a sus hijos, pero que tengan ese respaldo, esa ayuda, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid.
A las 2:30 de la tarde seguimos hablando de escuelas infantiles, pero ahora en Galapagar. El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la escuela El Manantial, que vienen sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas por parte de la empresa concesionaria Naya Peciña.
Según ha señalado el consistorio, este servicio fue licitado hace 2 años en concurso público por el anterior equipo de gobierno y aunque el ganador de la concesión, la empresa Atreyu, ha realizado el servicio sin ninguna incidencia hasta el mes de enero, comenzó a retrasar los pagos a los empleados. La dirección del centro trasladó esta situación a mediados de marzo, siempre asegurando que se trataba de algo puntual y que el resto del servicio no estaba sufriendo ninguna merma, aunque ahora la empresa concesionaria ha anunciado su intención de declararse en concurso de acreedores. La concejal de Educación, Beatriz Gutiérrez, ha mostrado su preocupación al respecto.
Sí, estamos muy preocupados porque los trabajadores están sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas, pero es cierto que el resto del servicio y los suministros, según me viene trasladando la dirección, no están sufriendo ninguna merma y estamos trabajando por solucionar los retrasos económicos de la empresa a los empleados de la manera más diligente.
Ante estas circunstancias, el consistorio ha anunciado que exigirá a la empresa Atreyu las responsabilidades oportunas por el incumplimiento del contrato y ha dado a conocer el inicio de un expediente sancionador. Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que ya ha iniciado el proceso de licitación para que el próximo curso escolar pueda adjudicarse el servicio a una nueva empresa y los escolares puedan regresar a las aulas de esta escuela infantil con normalidad.
Atención a los vecinos de Alcobendas, porque el Ayuntamiento comienza a multar a quienes hagan uso de la zona verde sin el ticket correspondiente. Tras 2 meses informativos para dar a conocer esta ampliación del aparcamiento de pago que por primera vez llega a la moraleja, ahora llegan ya las sanciones. Patricia Cristóbal.
Sí, el pasado enero el Ayuntamiento de Alcobendas aprobó una modificación de su ordenanza de movilidad que suponía ampliar esta zona de estacionamiento regulado, la conocida como zona hora, a nuevas calles del distrito centro y por primera vez en La Moraleja. Los cambios entraron en vigor el 1 de marzo, pero en estos meses la policía y el Ayuntamiento han optado por informar y no sancionar, algo que termina ahora cuando se multará sin miramientos a todos los que no cumplan. Antonio Pardo, jefe de policía local, explica para qué han servido estos 2 meses sin sanciones.
Asegurarnos que todos los vecinos, sobre todo las personas que aparcan en esa zona, son conocedores de que eso es una zona regulada. Y una vez ya que tenemos la constancia de que todo el mundo conoce cómo funciona la zona regulada en las nuevas incorporaciones de estacionamientos, ahora sí que se va a proceder a denunciar a quien no tenga ticket.
Y para asegurar que los usuarios conocían la norma, se han ido poniendo avisos en caso de que hubiera coches sin ticket o multas en algunos casos puntuales.
Se han ido poniendo avisos y algunas denuncias en los vehículos que reiteraban el estacionamiento, por un lado, y también los que estacionaban cometiendo una irregularidad también dentro de la zona regulada. Por ejemplo, doble fila, en paso de peatones.
Además, hay que tener en cuenta que no solo se han ampliado calles en la zona centro, sino que por primera vez se ha extendido esta zona de pago a La Moraleja, cuyos vecinos nunca antes habían convivido con el estacionamiento regulado.
Se da un periodo para que los ciudadanos se vayan adaptando a la nueva regulación.
La nueva ordenanza, por cierto, tiene algunos beneficios para La Moraleja. Por ejemplo, solo funcionará en horario laboral hasta las 2 de la tarde, mientras que en el centro también está activa en horario de tarde.
Y continúa la huelga de los trabajadores de la empresa de autobuses Martín. Hoy una representación de la plantilla se ha concentrado ante la Asamblea de Madrid para manifestarse por su situación laboral. Cristina Espina. Sí, un conflicto que está cerca de cumplir el mes. Por eso se han acercado a la Asamblea para darle más visibilidad y pedir a la Comunidad de Madrid que medie. De momento, de quien han obtenido apoyo ha sido del secretario general del Partido Socialista de Madrid, de Juan Lobato, portavoz del Comité de Empresa, Eduardo Gil.
Bueno, se ha sensibilizado con nuestro conflicto y bueno, va a intentar registrar alguna pregunta en el Pleno para que la que sea más visible en la Comunidad de Madrid, que al final nosotros damos un servicio público a pueblo de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a las negociaciones, no hay avances significativos, aunque sí que han retomado contactos con la empresa.
Nada nuevo, la empresa nos ha dicho esta mañana que nos quiere citar para reunirnos y estamos esperando a ver si nos da una solución.
No obstante, las reclamaciones, ha dicho Luis Alberto, delegado sindical de Comisiones Obreras, siguen siendo las mismas, entre otras.
Que nos den tiempo para poder hacer nuestra labor con seguridad para todos. Pedimos igualmente que nos pongan cuartos de baño, puesto que no tenemos. Esto significa que nosotros pues, tenemos que hacer nuestras necesidades en la rueda del autobús, entre los árboles, entre los coches, y las mujeres todavía con mayor dificultad se encuentran en las mismas circunstancias que nosotros.
Todas las peticiones, según insisten, redundan en el beneficio no solo de los trabajadores, sino también de los más de 45.000 usuarios del servicio. El próximo paso, si no se llega a acuerdos, avanzan, será una manifestación en Leganés, donde se encuentra la sede de la empresa. A las 2:35 es hora de nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro, hoy con la sexta de abono y toros de las ganaderías de Victoriano del Río y de Cortés para los diestros Sebastián Castella, Manzanares y Tomás Rufo. Nuestra conexión diaria con Javier Fernández Mar Domingo, director de El Toril de Onda Madrid y también de El Enfoque. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Primer compromiso de todo el cartel, pero no último de la feria. Primero de los dos para Victoriano del Río, que guarda en la finca del Palomar, en Guadalix de la Sierra, una de las ganaderías que se supone de garantías y que suma casi 20 puertas grandes en Madrid, siempre con figuras, siempre con la exigencia requerida y siempre en la plaza que le ha dado todo y a la que él ha dado tanto. Primero de dos compromisos para Tomás Rufo y para José Mari Manzanares, que saben lo que es triunfar en esta plaza, igual que Sebastián Castella. Primero de tres paseillos para el francés este año en Madrid, que tras su vuelta a los ruedos, tras un tiempo alejado de ellos, el pasado año, en 2023, resultó triunfador del ciclo venteño. Todo listo y todo dispuesto para la vuelta de los jueves a San Isidro, que de un tiempo a esta parte son jueves de figuras y habitualmente, como hoy, también son jueves de no hay billetes para esta sexta de abono de San Isidro.
Gracias, Javier. Hacemos un pequeño alto y nos ocupamos de la crisis abierta en Eslovaquia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, partido de la onda de la canasta. El Real Madrid juega su segundo partido de los cuartos de final por el título de Liga ante el Gran Canaria. Los de Chus Mateo pueden dejar sentenciada la eliminatoria. Y el Estudiantes arranca su camino del sueño del ascenso al ACB ante el Betis. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El primer ministro de Eslovaquia sigue muy grave tras el atentado que sufrió ayer, según ha informado hoy el hospital donde se encuentra ingresado. El supuesto autor del ataque, que ha confesado que actuó contra Robert Fico por motivaciones políticas, ha sido acusado ya de intento de asesinato premeditado. Luis Mínguez.
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, continúa hospitalizado en estado grave o muy grave, según las fuentes, aunque en todo caso fuera de peligro tras ser intervenido durante 5 horas de los 5 balazos que sufrió, que sonaron así. El agresor, de 71 años, manifestó a una televisión cuando era llevado a comisaría: "No estoy de acuerdo con la política del gobierno. La radiotelevisión pública está siendo atacada". Poeta aficionado y autor de un libro contra la comunidad gitana eslovaca, trabajó como guarda jurado en una empresa de seguridad, lo que podría explicar que dispusiera de un arma, y en 2016 promovió una plataforma política contra la violencia, pero además estuvo vinculado con un grupo militar ultranacionalista y prorruso ya desaparecido. En cuanto al político atacado, que ya fue primer ministro en dos periodos anteriores, Robert Fico había vuelto al poder en octubre pasado al frente de una coalición de nacionalistas de izquierda y ultraderechistas y había promovido medidas muy polémicas como la abolición de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba a miembros de su partido, o un plan para eliminar la radiotelevisión pública, que considera poco patriótica. Autoproclamado socialdemócrata, Fico está próximo a Rusia y al líder húngaro Orbán y ha interrumpido el envío de armas a Ucrania. El presidente español ha vuelto a expresar hoy su repulsa por la tentativa de magnicidio.
Creo que ninguna forma de violencia tiene cabida ni justificación posible en nuestra sociedad.
La presidenta eslovaca, la liberal Zuzana Kaputova, ha convocado hoy a los líderes de todas las fuerzas parlamentarias a una reunión para serenar la situación y rechazar la violencia.
Ese atentado ha despertado el estupor y la preocupación de numerosos países e instituciones internacionales. El secretario general de la OTAN ha dicho hoy que este ataque viola toda idea de democracia. Los mensajes de condena se han repetido hoy entre los Estados miembros de la Unión Europea. Bruselas, María García Zornoza.
Estupor y condena unánime de los líderes europeos al intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico, un hecho que ha provocado shock dentro y fuera de las fronteras del viejo continente. Hay que remontarse a 2003 para ver el último asesinato de un mandatario europeo, fue el serbio Zoran Dindic. En los pasillos de Bruselas y en el resto de capitales siguen con mucha atención el estado de salud de Fico, que continúa grave pero cuya vida por lo pronto no corre peligro.
De tels actes de violence n'ont pas leur place dans notre société.
Estos actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, que es nuestro bien común más preciado, ha reaccionado en rueda de prensa el portavoz de Ursula von der Leyen. Según el gobierno eslovaco, el ataque tuvo motivaciones políticas. Llega en un momento de mucha crispación política y Eslovaquia no es la excepción. De hecho, la llegada de Fico al poder, un populista prorruso, ha generado muchas tensiones en su sociedad. También se produce a escasas semanas de las elecciones europeas. En la capital comunitaria reconocen preocupación por este clima de polarización. Sin ir más lejos, la semana pasada un eurodiputado recibió una brutal paliza en Alemania.
De vuelta a nuestro país, Sumar ha registrado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el atraque del carguero Borkum en el puerto de Cartagena, en la que pide al Ministerio Público medidas para su bloqueo, ya que la formación insiste en que a bordo lleva material militar con destino a Israel, un extremo que ha negado la parte socialista del Ejecutivo, Óscar Puente, ministro de Transportes.
Si hubiera un barco que portase armas y que nosotros tuviéramos alguna prueba, no sospechas ni, en fin, infundios de que esa carga va a terminar en Israel, que nadie tenga ninguna duda de que el gobierno de España lo impediría. Pero no es el caso. Estamos hablando de un barco que lleva una carga que tiene destino final Chequia, no ninguna empresa privada, sino su propio gobierno.
La denuncia del partido que lidera Yolanda Díaz se suma a la que ayer interpuso Podemos ante la Audiencia Nacional para retener esa embarcación con el fin de que sea inspeccionada. Es el último desencuentro entre los socios del Ejecutivo de Coalición, que hoy han celebrado la primera reunión de la comisión de seguimiento que pactaron en su acuerdo de gobierno. Noelia Ontoria.
Sí, debería haberse celebrado al mes de conformar el Ejecutivo el pasado 20 de noviembre, pero se ha ido retrasando por diferentes motivos, entre otros por las citas electorales. En febrero Sumar apremió al PSOE para reunirse tras discrepancias en algunos asuntos como la vivienda. El portavoz Íñigo Errejón ponía hoy voz a la incomodidad que les genera esta desatención por parte de sus socios.
Ha costado, pero nosotros llevamos meses insistiendo en que esta comisión de seguimiento de los acuerdos del gobierno de coalición, pues que esa comisión se reúna. No que se reúna un día porque sucede algo por algo excepcional, que se reúna con regularidad y que se dote de un plan de trabajo.
Además de las diferencias en el documento suscrito en el pacto de coalición, se recogen 230 medidas, entre ellas la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario o el mantenimiento de impuestos a la banca y las energéticas, que en Sumar ven necesario reactivar ahora porque en junio van a comenzar a elaborarse los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Por parte del PSOE acuden a la reunión la vicepresidenta primera y número 3 socialista, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz socialista Esther Peña. De parte de Sumar, el portavoz Arnés Urtasun, junto al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la secretaria de Organización de Sumar y la directora de Gabinete de Yolanda Díaz. Todavía siguen reunidos en el Congreso.
En Cataluña siguen las réplicas del terremoto que las elecciones autonómicas han provocado en Esquerra Republicana. Al paso atrás de Pere Aragonès le han seguido los de la secretaria general, Marta Rovira, y el presidente de la formación, Oriol Junqueras. Sin embargo, en el caso de este último, se trata de una decisión temporal, ya que se va a postular para liderar la formación en el Congreso que se celebrará el próximo mes de noviembre. Junqueras lo ha explicado durante una comparecencia en Barcelona, que ha seguido Berta Queralt. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En una rueda de prensa a primera hora de la mañana en la sede del partido en Barcelona, Oriol Junqueras ha anunciado que se va temporalmente tras las elecciones europeas, pero que su intención es volver. En el Congreso que Esquerra ha convocado para el 30 de noviembre, Junqueras quiere obtener el aval de la militancia para liderar nuevamente el partido y solo estaría dispuesto a dar un paso atrás y renunciar al cargo si las bases de Esquerra se lo pidieran. Admite que hay una falta de sintonía con los votantes tras el batacazo electoral y por eso defiende renovar el proyecto de la formación. En medio de la crisis no ha dado pistas sobre a quién apoyará Esquerra para la presidencia de la Generalitat, si Salvador Illa o Carles Puigdemont. Además emplaza a PSC, Junts y los comunes a pactar, como hicieron, ha dicho, para tumbar los presupuestos a Esquerra. Es Oriol Junqueras.
Yo os convido
que les invito a que apliquen el mismo criterio que han aplicado hasta ahora y que se pongan de acuerdo.
Es natural, sí.
Los próximos días, Oriol Junqueras se centrará en la campaña de las elecciones europeas y se apartará tras los comicios para volver en el Congreso del 30 de noviembre si recibe el apoyo de la militancia. Con esta decisión, Junqueras se desmarca de Pere Aragonès y Marta Rovira. Aragonès anunció el lunes que abandona la primera línea de la política y Marta Rovira ha comunicado que no se volverá a presentar para ser secretaria general.
El PSC, ganador de las pasadas elecciones, respeta los tiempos de Esquerra, socio habitual, y mantiene su postura, que Salvador Illa es el único presidente posible al frente de la Generalitat y que no van a apoyar la investidura de Carles Puigdemont, como asegura el popular Miguel Tellado.
Y nosotros le pedimos a Sánchez que no evite la pregunta y que la conteste. Que no espere a contestar la pregunta después de las elecciones europeas. Que lo haga hoy y ahora, porque los españoles tienen derecho a saber si una vez más Sánchez va a ceder frente al independentismo. Si algo hemos aprendido a lo largo de los últimos meses es que la realidad es que cada vez que el independentismo exige, Sánchez cede y claudica. Y por lo tanto, mucho nos podemos temer que el señor Puigdemont pueda ser, más pronto que tarde, el presidente de la Generalitat.
El expresidente catalán insiste en que va a agotar todas las vías de negociación posibles porque asegura que tiene más opciones de gobernar que el PSC en un escenario de mayorías simples.
Señor Sánchez tiene un gobierno en minoría.
El señor Sánchez tiene un gobierno en minoría porque los socios de gobierno no suman mayoría absoluta. Este es el juego que la democracia permite. Si el señor Illa forma un gobierno en minoría, sería tan legítimo como el nuestro. No le faltaría una brizna de legitimidad, pero a nosotros tampoco.
Pedro Sánchez asegura, en cambio, que lo que ha quedado claro en estos comicios es que los votantes respaldan la estrategia del Partido Socialista.
Lo hemos hecho solos, en muchas ocasiones con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda al respecto. Pero permítame que les diga que teníamos razón. Quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de compatriotas españoles.
El Partido Popular mantiene su ofensiva contra la ley de amnistía. El Pleno del Senado ha debatido hoy la suspensión del conflicto de competencias con el Congreso que los populares plantearon contra esta norma. Los de Núñez Feijóo han sido quienes lo han dejado sin efecto, renunciando a llevarlo ante el Tribunal Constitucional, aunque abren la puerta a nuevas acciones contra la mesa de la Cámara Baja, Flor Carazo.
El Partido Popular da marcha atrás y no enviará el conflicto de atribuciones al Constitucional. Los populares han aprobado con su mayoría absoluta suspender este conflicto en un pleno extraordinario en el que el resto de grupos ha rechazado participar en la votación. La mayoría ha reprochado la convocatoria de un pleno, dicen, innecesario para plegar velas. Manuel Fajardo, PSOE, Carla Delgado, Izquierda Confederal.
Ustedes lo que quieren, pero no se atreven a decir, es la revocación del acto llevado a cabo en el pleno, porque saben ustedes que no tienen nada que hacer ante el Tribunal Constitucional.
Una gincama de la desvergüenza política y de la utilización maniquea de este Senado absolutamente para sus intereses.
Hasta Vox ha criticado a los populares en el caso del partido de Abascal por dejar sin efecto el choque institucional y no acudir al Tribunal de Garantías. Paloma Gómez.
Vox no va a participar. No lo ha hecho nunca ni va a ser el cómplice de una ceremonia de la confusión a la que pretende someter el PP y el señor Feijóo a los españoles.
El senador del Partido Popular, Antonio Silván, ha culpado a la mesa del Congreso de que el Senado haya tenido que renunciar al conflicto institucional. Ha asegurado que era el Pleno de la Cámara Baja el que tendría que haber contestado al requerimiento y no la mesa.
Que si la mesa del Congreso no cumple la ley, desde el Partido Popular estudiaremos las acciones que en derecho nos pudieran corresponder contra los acuerdos de la mesa del Congreso.
El plazo para que el Senado recurriese al Constitucional acababa este jueves, por eso era necesario aprobar en pleno la suspensión del conflicto de atribuciones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los nombres y apellidos más frecuentes en España y cuáles son ahora tendencia entre los recién nacidos. María Peña Fiel, ¿cuáles son los más elegidos?
Los nombres más frecuentes entre los españoles son Mari Carmen y Antonio, según la estadística del padrón continuo. El apellido que más se repite es García, tanto en la Comunidad de Madrid como en España.
Hola, me llamo Carmen y tengo dos amigas del 47 que se llaman Carmen también. Yo creo que el nombre, que me encanta, es debido a que las patronas de nuestros pueblos respectivos es la Virgen del Carmen.
Pues a ver, García, yo creo que conozco muchísimo, no sabría ni decir cuántos, la verdad es que por lo menos contando así, por lo menos 50, al final, yo qué sé, solo por ejemplo en mi clase ya hay como 5, o sea que diría que conozco por lo menos 50 o 60 García.
Los datos más recientes sobre los niños recién nacidos en la Comunidad de Madrid apuntan a que muchos padres optan por escoger Lucía y Mateo para sus hijos.
Yo me llamo Lucía, conozco a muchas Lucías a mi alrededor y la verdad que a todo el mundo le gusta el nombre de Lucía. Tiene muy buena sonoridad y eso es lo que puede hacer que le guste tanto a la gente.
En las últimas dos décadas, los nombres masculinos favoritos entre las familias madrileñas han variado entre Alejandro y David. Entre los femeninos, Lucía lleva más de 15 años siendo el favorito.
Bueno, pues con Mari Carmen Pizarroso vamos a repasar de forma breve otras noticias de este jueves. El ministro de Exteriores espera avances en el acuerdo sobre Gibraltar.
José Manuel Álvarez confía en que la reunión de hoy, la que se está celebrando ahora mismo en Bruselas junto al Reino Unido y la Comisión Europea, se avance tanto como sea posible en el acuerdo sobre la situación del Peñón tras el Brexit y no descarta que se cierre el pacto definitivo.
Los equipos han trabajado intensamente y han acercado todavía más posiciones y yo espero que hoy lo hagamos tanto como sea posible y si fuera posible definitivamente.
La compra de viviendas vuelve a caer y se desploma un 19,3% en marzo.
Tras el repunte de febrero, en marzo se contabilizaron casi 45.000 compraventas. El primer trimestre del año acumula ya un recorte del 5,6% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La compra de viviendas ha bajado en 13 de los 14 últimos meses. La compra de la usada cae más de un 20%.
El 40% de las personas LGTBI ha sufrido actos de odio.
57.000 agresiones físicas o sexuales en los últimos últimos 5 años. 4 de cada 10 personas han sido víctimas de algún delito de odio en este periodo de tiempo. Es una cifra que dista mucho de los datos oficiales registrados por el Ministerio del Interior, que solo recoge 1.700 delitos de odio entre 2018 y 2022. Mañana es el día contra la LGTBI-fobia.
Bruselas abre una infracción a Meta por considerar que fomenta la adicción de los menores.
La Comisión Europea cree que Facebook e Instagram no han tomado medidas efectivas para remediarlo. Bruselas afirma que los algoritmos que utilizan explotan la debilidad y la inexperiencia de los menores, por lo que fomentan su adicción con riesgos para la salud física y mental de los jóvenes.
Y Putin visita China.
Tras reunirse con el primer ministro chino en Pekín, Vladimir Putin destaca que los lazos entre Rusia y China se encuentran en un nivel sin precedentes. En concreto, la cooperación energética entre su país y China avanza a un ritmo rápido y se sitúa como una de las prioridades de la agenda bilateral.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 54 minutos, tiempo para la información cultural, propuestas de Isabel García Regadera.
Comenzamos subiendo el telón. Los gatos mueren como las personas de Dan Yemet llega hoy al Teatro Valle Inclán, donde permanecerá en cartel hasta el 23 de junio. Esta obra es un homenaje al trabajo de dos de los artistas más originales del siglo XX, Heiner Müller y Rainer Werner Fassbinder. Julia Piera y David Luque son parte del reparto de este montaje.
Hay una primera parte basada en una película de Fassbinder, que se traduciría algo así como atención a esa prostituta tan querida. Bueno, en este caso son unos actores esperando que empiece un rodaje de cine, la película. Y aquí son unos actores esperando que empiece a hacerse una función de teatro. Entonces, dentro de esta compañía de teatro, yo interpreto a un personaje masculino, que es el director de la compañía, que se llama Jeff. Es como si estos personajes de Fassbinder se metiesen después a interpretar Cuarteto de Müller. Es una cosa muy rara, y no sé si me estoy explicando bien, pero o sea, hay como un metateatro dentro del metateatro.
Realmente mi personaje deviene barman porque él en realidad es Corbinian, que es el asistente de Jeff. Los nombres de esos personajes vienen de los personajes de la película de Fassbinder, de atención a esta prostituta tan querida. Y Corbinian en realidad es el asistente, el chico para todo que hay en un rodaje, que en la película aparece en un momento dado repartiendo bebidas, y aquí deviene en barman porque Jeff le dice, ponme un cuba libre. Y a partir de ahí todo el mundo le pide un cuba libre. Y él dice, pero si yo no soy barman.
En el Teatro Español esta semana se estrena Dream, anagrama de madre, que quiere indagar sobre la relación materno-filial. La idea y direcciones de Natalia Menéndez, con coreografía e interpretación de Israel Galván, Premio Nacional de Danza 2005.
Bueno, quiero trabajar esta relación materno-filial, ¿no? Esta especie de relación insondable y al tiempo, sí, sondearla, ¿no? Desde la profundidad a lo más cotidiano, a ir buscando desde Grecia a hoy, pasando por la naturaleza, qué pasa con todo esto de las madres y los hijos y que tú seas todo eso. Y nos ha apetecido y resulta que llevamos 2 años y bueno, pues verá la luz el 17 de mayo.
También tenemos interesantes exposiciones. La fotógrafa Cristina Rodero presenta en el Círculo de Bellas Artes Cristina García Rodero, España Oculta, donde muestra fotografías realizadas a lo largo de 50 años y que son parte del proyecto con el mismo nombre, España Oculta.
Yo necesito estar cerca de lo que fotografío, necesito sentirme muy, muy dentro meterme, olvidarme de lo que hay alrededor, no distraerme, vivir.
Warhol y Vijande, cita en Madrid, imágenes alteradas by Christopher Meikos, es el nombre de la exposición que acoge el Museo Lázaro Galdiano y en la que hay vinilos, fotolibros, documentación, objetos y también imágenes de Warhol tomadas durante su visita en Madrid en enero del año 1983, respondiendo a la invitación del galerista Fernando Vijande.
Es una exposición muy compleja y muy complicada, son unas exposiciones muy caras de hacer.
Así se explicaba en el año 83 Fernando Vijande sobre lo que había supuesto traer a Warhol a Madrid, una visita en plena movida que despertó el interés de público, prensa y otros artistas que fueron testigos como Alaska.
¡Qué barbaridad! Haber tenido en Madrid
Una exposición de Warhol creada ex profeso para una galería española. Cuidado.
Esta muestra que podemos ver ahora da a conocer la relación entre el galerista Fernando Vijande y el pintor norteamericano y su obra y los retratos más personales del artista americano tomados por Christopher Meikos. Podemos verla, recordamos, en el Museo Lázaro Galdiano hasta el 21 de julio. Otro recordatorio, esta tarde nuestra compañera de Onda Madrid, Nieves Herrero, presenta el libro de la polifacética Isabel La Huerta Bellido, Lo que la mentira alimenta. Será a partir de las 7:30 en la sede de la COE y el público va a poder charlar con las dos, con Isabel La Huerta, la autora, y con la maestra de ceremonias, Nieves Herrero. Cerramos ya estos apuntes culturales con la música de Lucía Rey, pianista y compositora, a quien vamos a poder ver en directo esta noche en la Sala Villanos presentando su nuevo trabajo.
Nómadas es mi segundo álbum y me hace mucha ilusión poder invitaros a esta primera presentación en directo aquí en Madrid, junto con mis compañeros Michael Olivera a la batería, André García al contrabajo, Juan Carlos Aracil a la flauta y Pastora Andrades a los coros.
Con esos acordes vamos a poner el punto y final hoy a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, porque llega el turno de Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.